En el gobierno anterior había una política, este gobierno dice que hay otra política, dos políticas absolutamente opuestas en relación al tema inseguridad. Ayer estuve leyendo un reportaje que le hizo Clarín a Diana Cohen Agrest, que a quien ya presentamos hace un ratito. Ustedes saben que Diana perdió un hijo, justamente asesinado en una circunstancia de inseguridad, que Diana tiene que ver con la fundación y el funcionamiento de Usina de Justicia. Y ella, el título era escalofriante, porque por eso uno la empieza a leer. Los jueces bajan las penas porque los muertos no son ni ellos ni sus hijos. Y uno se queda en eso pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto se decide por esas cuestiones, porque a uno no le tocó, porque a uno no le pasó? Mientras tanto, Alejandro Katz, que está acá, quería reflexionar sobre este tema, viene hablando del tema Chocobar. La saludo a Diana, ¿la puedo saludar? ¿Está en el aire ya? Hola, Diana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, María Laura y Alejandro? ¿Cómo andan ustedes?
¿Cómo estás, Diana?
¿Qué tal?
Pero bueno, ¿cómo se hace? Porque la víctima y el victimario, nosotros entendemos y nos ponemos siempre nosotros los comunicadores del lado de la víctima, intentamos hacer eso, pero lo que está diciendo Diana es que nadie se pone en el lugar de la víctima desde la justicia, o por lo menos que no lo hacen los jueces, Alejandro.
No, yo no quisiera discutir con Diana, porque Diana, además de su reflexión, de la lógica interna de su reflexión, habla desde un lugar que no me permitiría yo discutir con ella. Yo quiero llamar la atención sobre algunas cuestiones que me parecen importantes. La primera
Alejandro, discúlpame, antes Diana, que sigas adelante.
Sí.
Ese argumento es un argumento precisamente que yo trato de desarticular. La idea de que uno no puede discutir con una víctima porque no se puede hablar desde el dolor. Y esa es una premisa absolutamente falsa, y además que responde, ojo, no lo digo por vos, lo digo porque hay toda una corriente de pensamiento, sobre todo entre intelectuales, entre gente que está en la política. O sea, lo que vos estás diciendo en este momento, me lo dijeron muchas veces.
No, yo quiero ser respetuoso, Diana.
Es que no tiene que discutir, Diana, yo no estoy pidiendo la muerte, la pena de muerte de nadie.
No, pero
voy a salir a matar.
Diana, pero entonces, cuando el artículo
realmente es un intercambio de razones.
De acuerdo. De acuerdo, pero si el artículo comienza diciendo que los jueces actúan de determinado modo porque no han tenido una experiencia particular, que es la experiencia del dolor,
pero
entonces
no es eso lo que
hay
yo digo, ¿eh?
¿Perdón?
No es eso lo que yo digo.
Bueno,
no,
eso es lo que dijo María, eso es lo que dijo María Laura recién,
claro,
que
no,
dice
no,
el artículo.
No. Porque no son sus hijos, ni porque no, porque justamente porque no hay intereses creados ahí. Precisamente es muy fácil estar juzgando desde un sillón apoltronado, desde la teoría o desde la o desde la universidad o la academia.
Pero entonces no podés decir que querés discutir y no se puede discutir si uno está en un sillón apoltronado. Quiero decir, yo no sé si la calidad, no sé si la calidad de un argumento depende de la calidad del sillón.
El que no quiso discutir fuiste vos. No yo.
Lo que quise decir simplemente es que si el argumento, si el argumento empieza exigiendo que la discusión tiene que ver con la experiencia, es decir, con tener un hijo muerto por un delincuente, yo no puedo discutir desde ahí, yo no tengo esa experiencia.
Digo eso. En primer lugar, eso el título lo pone la periodista y yo lo deslizo en el medio de la nota. Entonces no se puede reducir todo un artículo a un título.
De acuerdo, pero es una premisa sobre la cual yo no puedo empezar a conversar, porque si la premisa exige una experiencia y uno carece esa experiencia, el que exige esa experiencia para discutir saca al otro de la discusión.
Pero
yo
vos
puedo discutir.
Decir algo a mí que yo no digo.
Okay, entonces
porque
entonces.
Con el secreto, entonces un médico no podría
a ver,
curarse
para pa decir. Paremos. Yo voy a leer el párrafo entero por si acaso de la primera pregunta, por ejemplo, para ser ordenada. ¿Con más educación se podría bajar la marginalidad y el delito? Preguntan. Decir que el delito se soluciona con más educación es lavar culpas, dice Diana. Con la educación podés cambiar una cultura transgresora de la norma, pero eso demora 2 o 3 generaciones. Mientras tanto, ¿qué pasa si te matan un hijo mañana? La gente ayuda a UNICEF porque se siente muy lejos de poder estar en el lugar del chico que necesita recibir un vaso de leche todos los días. En cambio, nadie quiere identificarse con las familias de las víctimas del homicidio. Huyen ante la mera posibilidad de imaginar algo tan terrible. Piensan, esto a mí no me va a pasar. A ver, lo que dice Diana es que esto que ella tiene para testimoniar no la descalifica para discutir sobre qué hacer con la seguridad.
Podemos discutir, pero no sobre la base de que si quien no tiene la experiencia no puede actuar de determinado modo, o si se discute desde la comodidad de la poltrona o desde la incomodidad del dolor. Digo, discutamos con argumentos y yo estoy absolutamente dispuesto a discutir con argumentos.
Pero por supuesto.
Yo creo que lo que no tenemos que hacer es buscar soluciones simples a problemas complejos, y las soluciones simples en nuestro país en los últimos 25 años se han traducido en torno de dos palabras que no resuelven ni explican, que son garantismo o mano dura. Y creo que hay que salir de una falsa antinomia, porque los problemas son muy complejos.
El garantismo, Diana, el garantismo, digamos, la doctrina de Zaffaroni, ¿hace pie en el victimario, según tu punto de vista?
Pero, María Laura, yo escribí un libro entero, que no se vendió porque los libreros lo escondían. Es más, yo estoy regalando ese libro prácticamente, lo estamos dando por una pequeña donación a Usina. La gente puede escribir Usina de Justicia y pagando el viático, el correo que sale a mandar el libro, ahí está resumido en 500 páginas lo que es la doctrina Zaffaroni. La doctrina Zaffaroni en realidad no es un garantismo, porque todo el derecho penal, bien ejecutado, es garantista. Nadie
claro
está en contra
sí.
de las
yo tampoco voy a defender a yo tampoco voy a defender a Zaffaroni, ni mucho menos.
Yo coincido con vos que es una falsa dicotomía.
Es una falsa dicotomía, yo creo
por
que
por supuesto, porque del otro lado tampoco hay mano dura, y te explico por qué. Porque si matan a un chico, a los 20 años por un celular, y otro chico de 20 años va preso, 10, 15 o 20 años o lo que tenga que ir, entonces comparar la mano dura que vivió el que se murió, que ya no está, que le frustraron todos los deseos y además destruyeron una familia, con aquel que está en la cárcel y la familia lo va a ver, puede tener un hijo, puede estudiar y puede tener la certeza que con el tiempo va a recuperar esa vida que él le arrancó a la persona que ya no está. Entonces, la palabra mano dura es una palabra, es una expresión realmente descuidada, trivial y ofensiva.
Como lo es garantismo, en la misma.
La de la madre que tiene al hijo en el
cementerio. Como lo es garantismo en la discusión, es trivial y es falaz. Las dos son triviales y falaces. Las dos simplifican realidades complejas.
Porque estás viéndolo de afuera.
Pero bueno, si de nuevo, Diana, de nuevo estás poniendo un criterio de autoridad en la discusión que tiene que ver con la experiencia. Si, y eso es lo que yo decía que no podía aceptar. Yo no quiero discutir tu experiencia, pero no me imputes no tenerla para poder discutir.
Alejandro, la experiencia no tiene por qué ser en primera persona. Nosotros en Unción de Justicia estamos trabajando con jueces, con médicos, con fiscales, que experimentan el dolor a través de un tercero. No necesariamente uno lo tiene que vivir en
pero entonces,
persona.
¿Por qué asumís que yo no puedo tener empatía con...?
Porque te conozco, porque sé cómo opinás, porque muchas veces...
Pero, Diana, discutí mis ideas, no me discutas
sí,
a mí.
Pues, entonces empezá vos con otro tipo de discurso, no empieces diciendo, bueno, yo no voy a hablar porque no se puede hablar de
hay
el dolor
tema,
con Diana.
Hay un tema.
Es ofensivo, no lo hagan más. Ya me peleé con un montón de gente en un programa tuyo, María Laura, ¿te acordás?
No, me
acuerdo. Eduardo Fidanza, no tengo ningún problema en decirlo.
No me acordaba.
Por la misma frase.
Ni Eduardo Fidanza ni yo tenemos ninguna voluntad de ofenderte, sino todo lo contrario.
Es ofensivo, lo tienen que pensar dos veces antes de hablar.
A ver.
Porque eso, ¿sabés qué? Es menoscabar realmente el pensamiento.
Diana, no estás discutiendo nada de lo que digo, estás discutiendo solamente el lugar desde el que hablo. Podemos recomenzar esto discutiendo lo que el otro dice, sigamos. Si se trata de imputar... Bueno, entonces discutamos razones. Entonces discutamos razones. El problema de lo que decís
es una falacia, ¿te das cuenta?
Diana, cuando decís que cuando pones en relación el dolor de una madre que perdió al hijo con el de una madre que va a visitar a su hijo asesino en la cárcel, no es claro a dónde querés llegar. La única forma de equiparar un daño con el otro es suprimir la vida del que suprimió una vida. Y en principio yo no estoy dispuesto a aceptar que este sea un camino de nada. Entonces hay que ver qué es un camino de algo.
Pero vos estás poniendo una idea que en ningún momento yo la sostengo.
Pero entonces no hay por qué poner en relación una cosa con la otra.
Vos estás hablando de la sociología. Por favor, ponete un poco a leer sobre realmente sobre lo que es criminología y lo que realmente...
No estoy hablando desde la sociología.
Es una reparación simbólica. Cuando uno pide realmente un castigo para alguien que mató, no está pidiendo la ley del talión, que lo maten. Se está pidiendo una reparación simbólica, y esa reparación...
Reparación es la que introduce el Código Penal, porque tiene que tener un sentido común y no puede estar a medida de cada uno. Entonces hay un Código Penal, y el Código Penal es para aquel que cometió un delito. La garantía...
Lo que está planteando Diana es que los jueces, a pesar de... A ver si, Diana, me estoy equivocando.
Además es lo que digo en el artículo.
Claro, exacto. Lo que estás planteando es que son los jueces los que bajan las penas, ¿verdad?
Pero por supuesto. Por ejemplo, concretamente, la ley dice, el juez podrá, ¿eh? Entonces, ¿cómo se interpreta en los últimos 20 años? El juez deberá. Automáticamente deja libre a una... Aparte hay un problema gravísimo en la ley, que se superó en todos los países más avanzados de Europa. Ajá. En Francia, en Italia. Déjame un momento explicar esto.
Sí.
En la Argentina las leyes son por plazos. Eso significa que una persona cuando entra en la cárcel sabe que en principio va a estar 10, 15, 20 años o lo que fuera. Que además después está menos porque con el programa de estudios de estudios y otras cosas siempre sale antes. No importa. ¿Cuál es el problema que tiene la ley penal a plazos? Que el objetivo de la cárcel, por lo menos en los últimos años, es la rehabilitación y la reinserción. Entonces, ¿qué pasa si se cumple el plazo que fue estipulado por el juez y esa persona no está rehabilitada y por lo tanto no se puede reinsertar? En otros países de Europa, en la mayoría de los países europeos, lo que se hace es lo que se llama la pena por tiempo indeterminado. ¿Qué significa eso? La pena permanente revisable, en realidad es el nombre. Eso significa que una persona que, una vez que agota la pena, supone 10 años, sí, el juez manda un equipo de peritos, y ese equipo de peritos concluye que esa persona no está en condiciones de salir, entonces esa persona está un tiempo más, un plazo más en la cárcel, hasta que nuevamente se le hace una revisación a ver si ahora sí está en condiciones, así hasta que finalmente esté en condiciones de salir. Vos fíjate que acá en la Argentina hay una contradicción normativa. ¿Por qué? Porque por un lado, la ley es una ley que establece un plazo fijo, te va a salir a los 10 o 15 años, pero por otro lado, también se ajusta al ideal de la reinserción. Entonces, el problema que tenemos hoy en Argentina es que la gente sale sin estar reinsertada. Y ese es un problema que está en el núcleo mismo del Código Penal y del Código Procesal Penal, que lamentablemente nosotros fuimos a hablar de Usina con la comisión que está a cargo de la reforma del Código Penal, y realmente, bueno, eso difícilmente se haga, a pesar de que en los países más avanzados del mundo, por ejemplo en España, donde hoy en día hay solamente una tasa de uno cada 100.000 habitantes de homicidio, es lo que se viene haciendo en los últimos años.
Vos lo explicás muy bien en este artículo que leí. Yo creo que se explica por la reincidencia, básicamente, en los hechos, ¿no? Por la reincidencia de muchas personas que han estado en la cárcel y que vuelven a matar o vuelven a violar. Ahora, vos lo explicás muy bien cuando decís, haces el parangón o el paralelo con los alumnos en la escuela, digamos, ¿no? O sea, la excusa en las cárceles es el hacinamiento. Es como si uno le dijera a un chico que repite, mira, ya está. Repetiste, ya está, a la calle, ¿no? Y un chico que repite tiene que volver a cursar.
Claro.
Sí,
claro.
La pena revisable en España es para homicidios especialmente graves, por ejemplo, de un jefe de Estado o su heredero, de jefe de Estado extranjeros o delitos como el genocidio.
Disculpame, no, esa es la pena perpetua. La pena permanente revisable, mira, yo te invito a que leas un libro mío, ¿Qué piensan los que no piensan como yo?, donde ahí está explicado perfectamente, Alejandro. El problema es que ahora mucha gente se pone a hablar y realmente no viene estudiando todos estos casos. Y aparte esa misma pena revisable está también en Italia, en Francia, en un montón de países. Antes de largar un tipo, realmente le hacen un estudio psicológico, él está en condiciones de salir.
A ver, todas estas cosas para mí hay que sacarlas afuera y hay que discutirlas y hay que llevarlas. Digo, entiendo que es un trabajo complicado para todos, ¿no?
Pero ¿sabes cuál es el problema?
Hay que hablarlas una, dos, tres, cuatro veces, porque si no se decide.
Pero
y mucha gente queda
disconforme.
Sí.
El derecho conforma una corporación muy, muy cerrada. Entonces, no se le da lugar ni se escucha la palabra de la gente que está fuera del derecho. Mira, lo mismo pasa con el tema de la baja edad de imputabilidad. Realmente, ellos dicen, bueno, vamos a bajar a 14 años. Y la verdad que es ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque así como ahora van los adultos y llevan un pibe de 15 años, ¿viste?, para que haga el trabajo sucio, total, ese pibe no va en cana, entonces cuando lo bajen a 14 años, van a poner un pibe de 13 o de 12. Entonces, ¿eso cómo se resolvió en Inglaterra? En Inglaterra depende de la gravedad del delito y no de la edad del delincuente.
¿Quiénes son los que están llevando adelante con más energía la baja de la imputabilidad?
Mira, el problema es que quien está trabajando con ellos es UNICEF, entonces UNICEF trae los modelos de países donde obviamente la justicia funciona de una manera mucho más organizada, entonces prácticamente no hay delito. El problema es que acá nosotros tenemos un nivel altísimo, y te voy a hacer una aclaración que la gente tampoco sabe, que yo tampoco la sabía, que lamentablemente la aprendí hace poco. No es solamente la reincidencia, porque para que un individuo sea declarado reincidente, tuvo que haber estado condenado. Pero para estar condenado en la Argentina, vos podés apelar hasta 5, 6 o 7 veces, a pesar de que los tratados internacionales solamente ordenan 2 sentencias, es decir, una sola revisión. En cambio acá, como el individuo puede apelar una y otra vez, entonces pasan muchas veces 10 o 15 años que nunca llega a estar preso. Entonces, es reincidente aquel que estuvo condenado. El que no estuvo condenado precisamente porque formó parte de esta calecita que con la connivencia de los abogados existe en Argentina, se llama reiterante, no se llama reincidente. Ahora, el nivel de reincidencia es altísimo y en caso de homicidios tampoco se puede conocer. ¿Por qué? Porque de cada 10 homicidios, de 5 se desconoce el autor. Entonces vos no podés saber cuál es el nivel de reincidencia porque precisamente te faltan datos objetivos como para poder hacer una estadística seria.
Y mientras tanto hay un montón de problemas simultáneamente, ¿no? Porque a Oficina de Justicia se acerca mucha gente que busca abogado, por ejemplo, porque si no mostrás que sos indigente, vos explicás también, no se tiene un abogado, o sea que
porque
no.
La ley de víctimas salió mal y la venimos peleando, y eso desde el primer día que yo la vengo peleando. Tiene que ser un acceso universal, porque no puede ser que una persona que viola o que mata tiene un abogado defensor de oficio, y una persona a la que le arrancan un hijo, un hermano, un padre, resulta que tiene que estar mendigando justicia. O sea, vos pensás que, además, los criterios que pusieron en contra de las 100 reglas de Brasilia, que dice que por el solo hecho de haber sufrido una pérdida en la familia, se es vulnerable. Entonces, ¿qué hicieron? Como yo ponía todo el tiempo el acento en eso, cambiaron el texto de la ley y pusieron que, bueno, que tenían que cumplir con determinadas condiciones. Por ejemplo, si vos sos trans, entonces o tenés algún tipo de que podés ser pasible de ser discriminada por el género, entonces tenés un abogado a tu disposición gratuito. Si sos mayor de 70 años, tenés un abogado gratuito. Si sos mujer de sin casa propia prácticamente, tenés un abogado gratuito. Ahora, si vos sos una persona, una maestra de escuela que te matan el hijo y que ganás 15.000 pesos por mes, bueno, ya no tenés derecho a un abogado gratuito.
Hay tanto para hablar con Diana, y resulta que a las 14:00 se nos vienen las noticias por Radio Nacional. Estaba pensando mientras hablabas, bueno, esto hay que hablarlo y esto también nos pone intensos porque son temas muy sensibles.
Yo lo que les pido es que abran el debate, pero que escuchen también del otro lado.
Diana, pero también vos tenés que escuchar, hay gente que no es abogada y que opina distinto de vos con buenos fundamentos, y no es una respuesta corporativa. El sistema penal no está resolviendo los problemas del delito, ni acá ni en ningún lado, los agrava. Hay que pensar de un modo más...
Agrava.
El sistema penal agrava...
Pero disculpame, no te estoy diciendo que en España, donde hay un sistema penal que ustedes llaman duros, solamente tienen el 1% de homicidio y además bajó...
No es por el sistema penal, Diana. ¿Cómo? No es por el sistema penal. Toda Europa tiene una tasa de homicidio por debajo del 1 cada 100.000.
Los voy a interrumpir.
Y no es por el sistema penal.
¿Tenés dos minutos, Diana?
Mira, discúlpame, Alejandro.
¿Tenés dos minutos?
Ustedes quieren inventar la cuadratura del círculo.
Diana,
nosotros no somos nadie, yo no soy un plural.
Se vienen las noticias, no tienen dos minutos para esperar.
Yo no soy nosotros.
¿Podrás esperar, Diana, las noticias un segundo y seguimos hablando? Se vienen las noticias, disculpen, tengo que... recuerdo a Diana cuando la conocí que me presentó Spinoza, a ese filósofo increíble. Y bueno, y ahora estamos hablando de todos estos temas. Ahora nomás vamos a seguir hablando con Diana, hay mucho para decir. Está Gino Tubaro en el estudio también como invitado y estamos en el lunes de carnaval con la samba del carnaval, con entradas para regalar. Enseguida, después de la noticia, seguimos hablando de seguridad. Estamos, la vamos a escuchar después porque no quiero, la tenemos a Diana Cohen Agresta en línea. Por mi parte, Diana, quiero decirte dos cosas. Mi idea no era llevarte para que te pelees con nadie, por favor.
Tampoco sabía que iba a estar Alejandro ahí.
Alejandro es columnista del programa, ¿no?
Hablar con vos.
Es columnista del programa, Diana, no sé, está acá, está siempre acá con nosotros. Pero te tiro algo que me quedé pensando, a mí me pasa que en las redes, no tiene nada que ver con lo que venían hablando, les pido disculpas, pero tiene que ver con esto que acá me decía, hablábamos con Gino Tubaro, esta cosa de ponernos todos tan de un lado o de otro, enojados, no pudiendo hablar. ¿Sabés que el otro día en Telenoche, cuando presento el caso este del que vos también hablás, del caso de Nahir Galarza, que presuntamente mató a su novio y casi, digamos, a sangre fría, yo digo, esta chiquita Nahir Galarza, que disparó contra su novio y podría llegar a haber disparado dos veces, se me vinieron todos encima en las redes, ¿no? Entiendo que las redes, viste cómo es Twitter, que es muy agresivo, pero bueno, Nahir Galarza tendrá que pagar su pena, posiblemente sea una asesina y sea a sangre fría, y es tremendo lo que dice, pero sigue siendo una chiquita, digo, ¿no? ¿O no?
Sí.
Es chiquita.
Pero
es una...
que mató también era chiquita.
Claro, pero yo tenía que presentarla a ella. Y cuando presento al chico que mató, digo que mató a este chico de no sé cuántos años, hay una irritación en cierta descripción que para mí es obligatorio. Es una chiquita que mató.
Bueno, es una chiquita que es un daño muy grande.
Claro.
Y los
pero
daños se reparan.
¿Entendés que esa cosa agresiva también se vuelve en contra de quienes estamos describiendo, no calificando?
No, lo que pasa es que uno también viene con un lenguaje, es como, para salir un poco de este tema, ¿no?
Sí.
Cuando se hablaba de los chicos de Baez, los chicos de Baez tienen casi 40 años,
sí.
Nosotros creamos precisamente una generación infantilizada totalmente, y en ese sentido me hago cargo. ¿De qué es lo que nos está pasando? Que una chica, llamarle, ponle el nombre que quieran.
Voy a otro tema, a ver, porque a mí me vienen, no soy especialmente, o sea, no soy la bandera del garantismo, ni parecida, ni por, o sea, no.
Discúlpame, no es garantismo, es abolicionismo.
Bueno, llámalo como quieras, pero quiero decir, a mí me, cualquier opinión. En general.
¿Es abolicionismo lo de quién?
Bueno, no, esperá, es una opinión.
La doctrina de Zaffaroni.
Pero acá nadie sigue Zaffaroni, ¿eh? Acá nadie respeta a Zaffaroni.
¿Cómo?
Yo no respeto a Zaffaroni, pero de ningún punto de vista.
Bueno, pero estás hablando, seguramente vos defendés las penas alternativas, por ejemplo.
Yo defiendo muchas cosas, pero sobre todo lo que defiendo es la necesidad de una conversación madura, sobria, responsable y que incluya todos los puntos de vista. Eso
Mira,
es lo que
Alejandro,
defiendo.
Yo escribo desde hace 7 años.
Está bien, tema. Diana, pero
el único
sí.
que realmente ha discutido conmigo es desde otro punto de vista es Gargarella. ¿Viste? Porque a mí nadie escribe un artículo discutiendo mis puntos de vista.
Pero yo no me puedo hacer cargo de no discutir tus puntos de vista con vos. Yo tengo una intervención en el espacio público, trato de ser preciso en el contexto actual. Sí. Yo creo que tenemos que poner mucho énfasis en la legalidad de las acciones de todos los actores de la escena argentina.
¿Vos a quién te estás refiriendo poniendo en tela de juicio la legalidad de las acciones?
Por ejemplo, estoy poniendo en tela de juicio la legalidad de la acción de un policía que dispara por la espalda a un ladrón. Mira, y me parece que eso me parece...
Es un tema que para mí es la punta de un iceberg, simplemente.
¿Sabés cuál es
el...? A esta altura me parece casi anecdótico.
¿Sabés cuál es el iceberg?
Mirá, escuchémonos, Alejandro, está hablando Diana.
Están todos los días matando gente. Ahora, cuando se mueren, la cantidad de policías que mueren todos los días, jamás escucho una voz que se alce en contra de ese policía.
Diana, hay cosas que son problemáticas y hay cosas que no son problemáticas.
Entonces, el que hace, no, discúlpame, que la policía es una policía que ha sido defenestrada durante los últimos años, al llegar al punto que hace un tiempo atrás entraron en la casa de un chico que era el primer día que trabajaba como policía para robarle. Cuando vieron el birrete de policía, lo mataron. Entonces, esa cultura...
Pero eso no es producto del kirchnerismo, eso es producto de los códigos delictivos.
¿Pero quién habla
Digo,
de
eso es producto de los códigos delictivos,
pero,
¿no? ¿Qué tiene que ver? Dijiste que la policía ha sido defenestrada, el ladrón que mata al policía no es por ideología.
A ver.
Dijiste, en los últimos años ha sido defenestrada la policía.
Esto no tiene 10 años, esto tiene 30 años. Esto empezó cuando advino la democracia. Esto no es de ahora, ni toda la culpa es de Zaffaroni, te aclaro, porque además hay pilas de personas que piensan como Zaffaroni y no tienen prostíbulos.
Esto no es un problema.
Es por los prostíbulos, porque escribió el manual.
No me contestes sobre Zaffaroni, estás reclamando que no discuten con vos, y cuando discuto con vos le contestas a Zaffaroni y no a mí. El problema de Chocobar no es el problema de la policía argentina. En Argentina hay decenas de fuerzas policiales. Chocobar pertenece a una fuerza policial local de un municipio. Recibió 6 meses de entrenamiento de baja calidad y le dieron un arma que no está en condiciones de utilizar. Esto es parte del problema
no
y
grites,
hay que discutir,
Alejandro,
también este problema.
No grites, nadie grite, por favor.
Digo, la policía no es un órgano que está por encima de nada. Ese chico no tiene la preparación adecuada, ni física, ni militar, ni intelectual, para usar un arma a discreción.
Coincido totalmente con vos.
Y bueno, entonces hablemos de eso.
No grites.
Hablemos de eso.
Los están usando de arma de cañón a los policías. El problema es que va la gente, alimenta todo eso. Están matando policías.
Diana, pero esos cuerpos locales obedecen a la demanda de justicia tal como vos la estás planteando.
Matan todos los días policías y toda la progresía, ¿viste? Nadie sale en defensa de la policía. Entonces, de alguna manera, uno tiene que salir a poner las cosas en su lugar.
Diana, ¿sabés qué? Seguramente estás al tanto, porque recibí y sigo recibiendo todavía un montón de cosas horribles, como te decía por Twitter, cuando estuve en lo de Mirtha Legrand y dije espontáneamente que le tenía miedo a las fuerzas de seguridad, que yo les tengo miedo a las fuerzas de seguridad. Y la gente me desea cosas horrendas por Twitter, como por ejemplo que me maten un pariente. Cuando yo lo que dije era algo que siento desde que estoy, como vos decías, desde tiempos de la dictadura, desde que yo estaba
sí,
en la...
Sí, María Laura, pero los chicos que hoy están trabajando son chicos que no tienen nada que ver con la dictadura. Pasaron 40 años y la gente se está vengando en un pobre de pibe de 20 y pico de años... 40 años quizás de realmente...
¿Pero a qué te referís con venganza?
Bueno, no quiero más la maldita policía.
¿A qué te referís con venganza? Por eso, te doy un ejemplo. Yo dije, y lo volvería a decir, que en general le tengo miedo a las fuerzas de seguridad. En ese momento no hablábamos de la policía, hablábamos, ni tampoco estoy hablando de la policía de la ciudad. No le tengo miedo a la policía de la ciudad. Estábamos hablando de la gendarmería, pero que le tenían miedo a los uniformes. Y desde ese día me desean lo peor. O sea que por lo menos podemos llegar a un punto en común de que es muy complicado decir lo que uno piensa, porque yo no estoy diciendo, cuando digo que le tengo miedo a los uniformes, que la policía hay que matarla.
Está bien, pero lo que pasa, el problema es que la gente lamentablemente opera a través de los prejuicios. Yo te pido, por favor, que te fijes, a ver, ¿cuánta gente en los últimos años murió por el gatillo fácil o como lo quiero llamar, y cuánta gente murió en ejecuciones sumarias como son las que se producen todos los días? Entonces, lamentablemente uno tiene que abrir la cabeza un poco y tratar realmente de ver las cosas con objetividad.
Pero
una cosa
problema...
que caracteriza a Oficina de Justicia, y a mí en particular, es realmente tratar de ver las cosas con una total apertura. Para mí, aquel que mata, venga de donde venga. Lo que pasa es que este es un caso muy especial, el caso de Chocobar, que además, yo porque no quiero entrar en ese caso, pero el video es un video que está solamente unos minutos, hay una parte que no está, no lo estoy defendiendo a Chocobar. Además, yo te digo, Chocobar es en realidad la punta de un iceberg de una cosa mucho más profunda y mucho más grave que la que se está tratando de ocultar.
Yo estoy de acuerdo, el problema de Chocobar no es Chocobar, el problema son las respuestas que un Estado da de un modo demagógico a demandas que son agudizadas sin dar el marco de análisis adecuado. Por eso existen las policías locales, que son un acuerdo entre la demagogia securitaria de Scioli e intendentes del conurbano bonaerense, que vieron el armado de policías locales una forma de dar respuesta fácil a la demanda de seguridad, creando fuerzas de seguridad con chicos sin formación, preparados 6 meses y a los que se les da un arma. Entonces lo que tenemos que hacer es exigir al Estado que actúe bien.
También depositando en el vecino la responsabilidad de la defensa. ¿Viste? Bueno, cuando dicen, el vecino tiene que cooperar. No, cooperar no, yo para eso estoy pagando impuestos y para eso pretendo que el Estado me defienda. No tengo por qué estar yo empuñando un arma o tener un arma en mi casa.
Voy a resumir en lo que estamos coincidiendo, por favor, en lo que están coincidiendo ustedes. Están hablando de chicos, a ver, Alejandro, de chicos jóvenes, poco preparados, que casi son, a ver, empujados a la calle, sin tener ni la preparación, ni la madurez, ni la
intelectual, psicológica.
María Laura, yo tenía una empleada que decía, tengo un hijo cana y otro en cana. Seamos realistas, esa es la verdad. Vienen de la misma extracción social. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar como sociedad para que realmente se dignifique el trabajo del policía y realmente se desarticulen las mafias, que además las mafias no son del pie de 20 años que recién entra.
Sí, pero entre tanto no tenemos que decir que lo que hace la policía en cualquier caso está bien porque es la policía. Tenemos que ser cuidadosos de lo que se hace con la vida humana en cualquier circunstancia.
Pero yo tus palabras te las voy a tomar el día que vos también trabajes del otro lado. A ver qué nos está pasando como sociedad, que muere gente todos los días por un celular. Yo te pido que trabajes esa
Pero
parte.
Pero vos pensás que yo no me ocupo de esa parte.
De la maldita policía sabemos todos eso. ¿Viste?
Vos pensás que yo no me ocupo de esa parte, de
Mira,
la parte
yo
de por qué.
Nada,
de...
lamentablemente. Yo, francamente.
No me oíste nada de lo que vos querés que diga. Eso no quiere decir que no digo nada de lo que
pero,
pasa
pero,
en nuestra
sí,
sociedad.
Tampoco necesitamos Hace mucho... estudios sociológicos.
No son estudios sociológicos y tampoco sos vos la que tiene que decidir qué necesitamos y qué no.
Mirá.
Digo, ¿por qué tenés que decidir desde dónde se habla y qué se necesita?
Porque acá hay libertad de expresión.
Pero entonces no digas vos qué es lo que se necesita, deja que todas las voces opinen.
Y las voces opinan, por favor, pero yo tengo derecho a reclamar a los jueces, que son empleados míos, realmente cómo se tiene que trabajar.
Son empleados del Estado y del bien público, no son empleados de ninguno de nosotros en particular. No son empleados de ninguno de nosotros.
Yo no hablo, discúlpame, yo no hablo a nivel particular exclusivamente. Hay todo un movimiento que venimos trabajando esto.
Está bien, pero decís que son empleados tuyos. Los jueces no son empleados de ninguno de nosotros. Los jueces son empleados de una comunidad que integramos bajo la forma de leyes, no de ninguno de nosotros.
Pero las leyes se han distorsionado. Ese es el problema. La ley acá, no, lo que vale acá es la ley más fuerte. La ley no se cumple. Si se cumpliera la ley, sería otro entonces el diálogo entre nosotros.
A ver, entonces
si
hay...
la ley, mucha de la gente que está muerta estaría viviendo.
Lo que discutimos es cómo hacer que se cumpla la ley.
Escuchame, ¿cómo puede ser, viste, que en Europa prácticamente no hay delito? Estuve en Chile y cuando dije qué grado, cuál es la tasa de reincidencia, dice, no, acá no hay reincidencia, porque el tipo que mató sigue preso. ¿Cómo puede ser que en Cuba prácticamente no haya delito?
Y bueno, porque es un país autoritario, es una dictadura totalitaria. No, hay muchas formas de solucionar las cosas.
Y tampoco hay delito.
Hay muchas formas de solucionar las cosas. Bueno, hay una forma, bueno, es hacer un país igualitario y educado, otra forma es una dictadura totalitaria. Digo, son formas diferentes. En Chile, hasta hace pocos años... En Chile, hasta hace pocos años, la carga de la prueba caía sobre el acusado, que normalmente era una persona sin estudios, sin nada, y la lógica fundamental de que la carga de la prueba supone que alguien es inocente hasta que se pruebe lo culpable era inversa. Chile tiene muchas cosas institucionalmente que no son de admirar.
Bueno, hay algo que dijeron los dos, y yo voy intentando anotar para que de verdad tengamos un país que tenga en cuenta las opiniones de todos, y que es cómo hacer que se cumpla la ley. O sea que esto es en lo que podemos coincidir. Tenemos que trabajar en que se cumpla la ley, ¿verdad?
Absolutamente. En Argentina el delito importante, cuantitativamente, no es el homicidio. El homicidio está 4 veces más bajo que la media de América Latina.
Pero no, eso es una mentira.
Eso es una estadística. Es una estadística.
Alejandro.
Es una estadística de Naciones Unidas.
No, discúlpame, las estadísticas de homicidio desde el año 2009 hasta el año 2015 no existieron. Incluso yo te pido que veas trabajos internacionales donde precisamente esa parte está en blanco.
Yo tengo la estadística de la Subsecretaría de Seguridad.
Ahora no importa lo que acaban de decir, no importa, de verdad, creo que se cumpla la ley es en todos los aspectos, Diana, no, se los digo a los dos, no importa discutir cuántos fueron los homicidios.
No, porque hay falacias ahí, hay falacias. Una persona que es baleada en la calle, la llevan a un hospital, y está 2 o 3 días dirimiéndose entre la vida y la muerte. Cuando mueren, no ponen muerte por homicidio. En el año 2011 se incluyó una cuadrícula en las actas de defunción de los hospitales donde decía muerte por causa externa no determinada. Y ahí ponían a todos los homicidios, que no figuraban como homicidios. Entonces, cuando vos ves que acá hay 7 o 6,9 de tasa de homicidio, es mentira esa cifra.
Pero más allá de eso, le pido a Alejandro que también se corra de las estadísticas, porque la cuestión es que intentemos que se cumpla la ley.
Pero sí, pero la ley, el problema... es que estamos en un círculo vicioso. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Por más que a Alejandro no le gusta, pero además lo pongo porque es un ejemplo que me viene ahora a la mente, pero son muchas cosas así. Cuando yo fui a hablar con Borinsky, que fui con abogados de Usina, me dijeron que uno de los cambios que se estaban haciendo era que se iba a sacar la pena por reclusión por tiempo indeterminado, que es precisamente lo que existe en Europa. ¿Qué es la que tiene acá este señor que mató a 15 personas? ¿Cómo se llama? El único preso que está todavía preso.
Sí, que está en el sur, ya me va a venir.
Entonces, cuando le pregunté por qué lo iban a sacar, dice no, porque ya no se aplica, porque hubo mucha jurisprudencia en el medio y ya no se aplica. O sea que como no se aplica, la sacan, y la sacan porque no se aplica. ¿Y por qué no se aplica? Precisamente porque en los últimos años hubo una corriente hegemónica en el derecho penal que de alguna manera trataba de reemplazar las penas por penas alternativas, que son precisamente la pulsera electrónica o pintar una escuela. Entonces, te voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo puede ser que se mantenga el homicidio en grado de tentativa? ¿Qué es eso? Si vos querés matar a alguien, apretás el gatillo y la bala no salió porque tuviste suerte, entonces vos estás prácticamente eximido de culpa y cargo. O sea, es una cuestión, es un factor suerte que determina que vos vayas preso o no vayas preso. Ahora te hago una pregunta. Si lo que se mide es la intención del autor, ¿Por qué en el caso de salir la bala esa persona va presa?
Pero Diana,
y en el caso de no salir la bala esa persona no va presa.
Eso no es culpa de los jueces. En ese caso no es culpa de los jueces, ¿no?
Sí, es culpa de los jueces.
¿Por
porque
qué?
Los jueces mantienen, sostienen este derecho penal abolicionista, donde, como dice el mismo Zaffaroni, bueno, cuando me traen un expediente, lo primero que hago es tratar de que se hace lo antes posible. Pero no Zaffaroni solamente. Te aclaro que muchas de las personas que hoy en día están incluso en el Ministerio de Justicia son lo que se llaman liberales de izquierda, liberales, progresistas. Entonces, yo siempre digo, si yo viviera en Estados Unidos y me hubiera pasado lo que me pasó, yo también sería una liberal de izquierda. ¿Por qué? Porque no querría que el asesino de mi hijo terminara con una inyección letal, porque creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida al otro. Entonces, es muy fácil, ¿viste?, ser de izquierda en un país donde un tipo, no porque hay sumatoria de penas, no sale en 50, 60 años y donde además puede ir a la silla eléctrica. En cambio acá, en un país donde la mujer que mató a la compañera de trabajo porque la compañera había subido o decía que iba a subir un video a las redes, esa mujer estuvo 3 años presa solamente. Entonces no se puede pensar así en un país como en Argentina, donde el dueño de Pinar de Rocha está criando a los hijos, a la madre, que a pesar de haber matado a la madre Morena, donde este señor que hizo en connivencia con la madre, con su madre, planificó el asesinato de su mujer,
Diana,
está en un country criando a sus
hijos. Las aberraciones del sistema penal no me llevan a mí a poner en crisis una idea general acerca de cómo debe funcionar la sociedad. Y en esa idea general, yo creo que lo que vos proponés no es, desde mi punto de vista, ni una solución moral ni una solución penal al delito. Creo que adolece de esos dos vicios. Éticamente no estoy de acuerdo, pero además políticamente no funciona.
¿Pero por qué no estás de acuerdo?
Porque no creo que incrementar las penas sea el modo de resolver ni la causa del delito ni la situación de la víctima.
¿Y cómo puede ser entonces que en otros países donde se incrementaron las penas el delito bajó?
No, hay estadísticas para todos los gustos, Diana, y eso
no.
Lo sabes tan bien como yo.
No, tráeme.
En Argentina el tiempo de detención no significa en ningún caso una correlación con la baja de la reincidencia. El sistema penal carcelario argentino es una cámara de torturas que incrementa...
Eso es otro tema. Esa es una cuestión fáctica, el hecho de que es una cámara... Yo tampoco estoy de acuerdo con que se torture a la gente que está ahí adentro. No estamos mezclando cosas.
No estamos mezclando cosas. Hay que hablar holísticamente de los problemas.
Porque la verdad que estás mezclando cosas. El día, viste, realmente, yo si querés te regalo mi libro, léelo, viste, realmente, trabajar estos temas que son temas...
Diana, ese comentario despectivo es innecesario.
Yo hace 7 años que estoy...
Ese comentario es innecesario, no mejora tus argumentos,
bueno,
un comentario de esa naturaleza.
Bueno, voy a tener, lamento mucho.
Bueno, si te pregunto éticamente, ¿por qué ético no? Porque hay tortura. ¿Eso es un argumento?
Claro que es un argumento.
Estamos hablando realmente en otro nivel de discurso. Está mezclando la Biblia con el calefón.
No, Diana, estás hablando de realidades concretas en un país concreto. Digo, levantar las penas en Argentina es simplemente provocar un daño adicional sin ninguna mejora ni para la víctima ni para la sociedad. Y eso es empírico, el aumento de penas no mejora el desempeño de las personas en detención.
O sea, ¿de dónde sacaste que el aumento...? Hay una cosa...
Todos los estudios lo prueban.
En lugar de 3 años, está 10 años en cana, entonces hay 7 años que no va a poder matar afuera. Entonces, ¿cómo no va a mejorar? Entonces, es una cosa además de
sentido
común.
Ese razonamiento en el extremo lleva a la pena de muerte o a la detención perpetua. O a la detención perpetua. Digo, hay respuestas, ha habido respuestas mucho más sofisticadas que no...
Tu argumento
al extremo lleva a la reclusión perpetua como única salida.
¿Y qué pasa si hay una reclusión perpetua?
No estamos encontrando una solución al problema.
¿Por qué no hay una solución? Si una persona que está recluida permanentemente no vuelve a matar. Vos fíjate el caso de este, justamente, que no me acuerdo el nombre.
Robledo Puch.
De Robledo Puch. Ese tipo no vuelve a matar.
Sistemas penales en países europeos, sistemas penales en países europeos han encontrado soluciones mucho más sofisticadas, con resultados mucho mejores.
Pero las encontraron después de haber tenido gente, sobre todo en los países de raigambre no católica, donde realmente ahí sí que no se broma, ¿viste?
A ver,
el tipo que las hace, las paga.
Les quiero decir algo a los dos.
No, mira, realmente lo que te pido es que estudies un poco.
No,
¿viste? Que
Diana, trabajes, no seas desdeñosa.
¿Cómo?
No sí, seas desdeñosa.
Porque me molesta que la gente hable desde los prejuicios.
No son prejuicios, Diana. Hay suficientes materiales empíricos que prueban que ese camino no
funciona.
Les quiero decir algo.
Suficientes materiales empíricos y además la experiencia es muy simple.
Les quiero decir algo a los dos.
No mata afuera.
Eso es evidente. Si es la única solución que encontrás, es una solución muy pobre.
No. Tengo muchas soluciones.
Es una solución muy pobre. No, Diana.
A ver, esperen.
Yo también puedo dar mucha bibliografía.
¿Me dejan decir algo? Hoy le pedí a la producción si podíamos hablar con Diana Cohen Agrest. Me parecía muy interesante lo que había hablado como siempre me parece interesante escucharla, lo que había hablado con Clarín. Alejandro es columnista de este programa. También estamos hablando en los últimos tiempos con Alejandro sobre la seguridad, sobre el caso Chocobar, sobre los últimos casos. Aunque a ustedes les parezca mentira, digo, no imaginé nunca que podía darse una confrontación de este modo, nos vamos a quedar todos pensando, porque todo lo que dijeron, aunque cada uno esté irritado o esté molesto, de verdad nos deja pensando. Todo lo que dijeron tiene un sentido común. Todo lo que dijeron, más allá de que coincidamos o no coincidamos, todo nos deja pensando. Se los digo a los dos, de verdad, nos deja pensando. Más allá de que uno esté de acuerdo más con una cosa o con otra, o con ninguna, nos quedamos pensando en la formación de la policía, en la formación de los chicos que están en la calle con un arma y que no tienen, no saben, no están capacitados y de alguna manera también se los está entregando a una posible muerte. Nos quedamos pensando en el estado de las cárceles, que no son las cárceles de Europa. Nos quedamos pensando en que se tiene que cumplir la ley y en que se tiene que mejorar la ley. Espero que se calmen los ánimos.
Bueno, les mando un abrazo a los dos. Y es parte del debate público que espero que realmente trascienda esta conversación un poco desordenada. Yo creo que la gente tiene que empezar a debatir estos temas.
Sí, me parece que los ánimos son así, que va a ser desordenado, hay mucho para decir, pero también para escuchar. Cuesta escuchar, porque uno tiene ideas, digamos, vos lo llamás prejuicios, pero uno tiene ideas sobre las cosas y lo interesante es que podamos cambiar esas ideas.
María Laura, hasta ahora las ideas que prevalecieron y fueron puestas en práctica en el país son aquellas precisamente, son las otras ideas, esas que yo estoy discutiendo. Entonces esperemos que esta vez nos den una oportunidad a aquellos que pensamos distinto.
A ver
si nos va mejor, porque así cada vez hay más muertos inocentes y de los no inocentes acá en la Argentina.
Hay que escuchar a todos, absolutamente a todos, y tratar de escuchar, sobre todo escuchar. Diana, un abrazo grande para vos. Se vienen las noticias en Radio Nacional.